RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Os saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Se lo voy a preguntar nada más comenzar la entrevista, pero intuyo ya su respuesta. Seguramente nuestro invitado de esta tarde era de esos chavalines, de esos niños que se quedaban obnubilados absolutamente mirando al cielo en aquellas noches rasas de agosto de su Madrid natal. Pedro Duque, premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1999, era príncipe todavía, no princesa de Asturias, astronauta en las misiones STS-95 del transbordador Discovery 1995 y Cervantes 2003, ministro de Ciencia e Innovación, esto fue del 2018 a 2021, a fecha de hoy, y por eso está en este estudio 104 de la Casa de la Radio, presidente de Hispasat. El señor Duque ha tenido a bien hacer un hueco en su intensa agenda para compartir unos minutos de su tiempo con nosotros aquí en la radio pública, en la entrevista de Radio 5. Vamos a intentar en este tiempo y entre otras muchas cosas, hasta donde nos dé el tiempo, digo, conocer mejor un astronauta veterano que se ha convertido en un profeta de la innovación como motor de desarrollo. Conocimientos, experiencia, que lógicamente encajan a la perfección en su nuevo cometido, que sigue vinculado al servicio público, por otra parte. Presidente de Hispasat. Señor Duque, Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que usted, como yo y como tantos niños, digo que usted tuvo la oportunidad de ver el alunizaje del hombre en la Luna en aquella calurosa noche del 18 de julio de 1969, cuando los dos astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, pisaron la Luna. Entonces solo teníamos una cadena de tele, la nuestra, y aquello sí que fue un auténtico acontecimiento viral. ¿Le impactó aquello? ¿Qué impresión le produjo esto?
Claro, tenía 6 años, impresión enorme, y todos estábamos viendo cómo se producía una revolución en las posibilidades técnicas de la humanidad, y además estaba presentado con muchísimo interés para que todo el mundo lo viera y todo el mundo se diera cuenta de que los Estados Unidos no se estaban quedando atrás de la Unión Soviética, con lo cual, pues, y además con eso que has dicho, ¿no? Solo había un canal, con lo cual todos los niños del mundo estamos viendo exactamente la misma cosa.
Pero a mí lo que me interesa, Pedro, puestos en esta tesitura, me lo ha dicho un pajarito, es que fue el momento, creo, igual me equivoco, que le dijo usted a su madre, maestra de escuela, barrio San Blas de Madrid, barrio humilde, mamá, yo quiero ser como ellos.
Pues no sé si sería ese momento. En algún momento, desde luego, sí que le dije eso, y mi madre pues me echó un jarro de agua fría diciendo que eso solo podían ser los americanos y los rusos, y que yo, pues, que tendría que cambiarme a americano o ruso o algo, pero lo normal es que yo no tuviera esa oportunidad.
Porque su madre tenía los pies, y nunca mejor dicho, en la tierra, ¿verdad?
Hombre, claro, era maestra y sabía de lo que hablaba y veía cómo era el entorno, ¿no? De la España de 1969.
Una familia humilde le tuvo que costar llegar a lo que ha llegado, Pedro.
Bueno, una familia trabajadora, lo que pasa es que mi padre y mi madre pues eran los dos, en esos tiempos eran funcionarios y luego mi padre tenía trabajos extra, y quiero decir, siendo funcionarios pues tampoco eran de los más humildes del país, ¿no? Pero bueno, que sí, que estábamos en el barrio de San Blas y teníamos piso porque la España de Franco daba pisos a los maestros.
¿Cuándo, en qué momento de su vida usted y su entorno más íntimo, más inmediato, se da cuenta de que efectivamente ese salto que usted pretende desde que tiene poco menos que uso de razón, ser astronauta, viajar al espacio, es posible? ¿Cuándo se da cuenta usted de eso?
Nos dimos todos cuenta poco a poco, según iba incrementándose el nivel de España, sus industrias, sus estamentos científicos y de innovación dentro de Europa, y ha habido un incremento muy potente durante muchos años, espoleado por contribuciones de los diversos gobiernos que, bueno, han ido un poco para arriba o para abajo. Un día podemos ver la gráfica, pero el caso es que durante muchos años se produjo un incremento desde porque yo empecé la carrera en 1981 hasta que en 1990...
Aeronáutico, ¿no?
Sí, ingeniero aeronáutico. Ahora se llama aeroespacial, claro. Desde ese día hasta que se abrió la... Es decir, se abrió la posibilidad de ser astronauta por parte de los europeos, pues se había producido unos 10 años más o menos de gran incremento y todos veíamos que España pues pudiera ser que pudiera estar en esa élite, ¿no?
Aunque usted pensaba que esto de la conquista del espacio en un primer momento no iba con esa España de hace 40, 50 años, lo cierto es que un compatriota... Estoy hablando de fecha de hoy, siglo XXI, 2024. Pablo Álvarez Fernández acaba de recibir la certificación de astronauta de la Agencia Espacial Europea. Este es un colega suyo, es ingeniero aeronáutico de León. Se ha graduado, por decirlo de alguna manera, después de una intensa y dura preparación física y psíquica o psicológica. Este tipo de noticias le deben de llegar a usted de forma, iba a decir espacial, no, especial a su corazón y espacial también.
Bueno, a mí, desde luego, me llega de una forma especial y, además, seguramente de la forma más especial, es decir, más que a nadie.
Entre otras cosas porque sabe por lo que ha pasado hasta que ha sido elegido.
No solo eso, sino que durante 3 años de ministro he estado preparando esto.
Es verdad, es parte de su legado, es cierto.
Hemos estado incrementando la contribución, hemos estado, además, moviendo... la contribución española de tal manera que hubiese una mayor énfasis en todo este área de la ciencia, en el microgravedad, los vuelos tripulados, todo esto. Eso fueron 3 años y yo estoy encantado de que entre todos hayamos conseguido que esto que fue como un medio milagro en 1992 que se eligiera un astronauta español
se normalice.
Se normalice, sí, una buena palabra. Es decir, que ahora haya continuidad.
Bueno, él y ella, no recuerdo ahora su nombre,
sí,
pero
García.
Otra, Sara García, otra leonesa, él es leonés y ella también es leonesa. Por cierto, no se conocían, pero estudiando en colegios a una distancia de cruzar una acera, por otra parte. Es curioso esto.
Verdad,
y no,
sí.
se han conocido ahora en la ESA. Ella está en la recámara, por decirlo de alguna manera. Pero también está ahí, está en primera línea de batalla. ¿Cómo es la preparación de un astronauta? ¿Cuántos años se necesitan?
Solemos hacer como una especie de preparación en fases, un año y medio, lo que llamamos la preparación básica, que es poner a todos un poco en el mismo nivel, que si entran ingenieros de un lado, médicos de otro, pues a todos enseñarles un poco lo básico de todo. Eso es justo lo que acaba de terminar Pablo, la preparación básica que llamamos. En ese momento pues tienes como un hito de graduación que no es especialmente... intenso, no es un gran examen ni nada de eso, pero sí que marca el principio de que te puedan meter en la siguiente fase. La siguiente fase es cuando ya te van dando la preparación específica para los diferentes posibles naves espaciales donde pudieras ir, etcétera, y estás ya desde ese momento en la lista de los que pudieran colocar en una misión espacial a futuro, a 2 años.
Es el caso de Pablo.
Y ese es el caso. Y puede durar pues 5 años, un poco así, más o menos suele ser el mínimo.
En una misión.
Entre que entres y vuelas al espacio.
Ah, iba a decir, y digo, perdóname, Pedro. En una misión espacial es importante la formación teórica, también la práctica, y la formación, más que la formación, el equilibrio mental. La psicología de los astronautas, para empezar, y entre otras razones, porque hay que convivir muchas horas en un muy pequeño espacio físico.
Sí, horas.
El equilibrio psicológico, digo, Pedro.
Horas y meses, incluso. Lo que pasa es que sí que es cierto que no ha sido fácil encontrar una manera de preparar a personas que ya los cogemos con 30 años, porque les cogemos por necesidad, pues... Buscas gente que tenga una cierta experiencia profesional y hasta los 30 años es difícil realmente discernir quién ha dado el de sí y quién no, ¿no? Con esa edad es muy difícil cambiar a las personas. Entonces lo que hacemos es, hacemos el énfasis sobre todo en cómo han sido su trayectoria anterior, qué podemos decir de la estabilidad que ya tienen, de la capacidad que ya tienen de crear equipo, de la capacidad que ya tienen de aguantar quizás situaciones difíciles o extremas, de cómo fue su reacción anteriormente, y entonces lo que hacemos sobre todo es un énfasis más, mucho más en la selección que en la, digamos, modulación de las personas o moldeación. Es muy difícil.
Fíjese que llevamos 10 minutos de conversación, aunque no lo parezca, y todavía no le he preguntado por su último, bueno, penúltimo, porque seguirá usted evolucionando seguro como persona y como profesional, su penúltimo aterrizaje, que es en Hispasat, nada menos que como presidente, y es relativamente reciente. ¿Me define qué es esta organización y cómo ha sido su aterrizaje, Pedro Duque?
Pues esta organización es un operador y propietario de satélites de telecomunicaciones que actúa en diversas áreas de las telecomunicaciones desde el espacio. Fue una apuesta enormemente valiente del gobierno de España hace casi ya 35 años, es decir, España tiene que dedicar una pequeña cantidad de los fondos del Estado en no quedarse atrás en la tecnología espacial. Eso pasó hace 35 años, ahora estábamos viendo los vídeos de cuando fue el primer satélite, allí estaba un jovencísimo príncipe Felipe en la rampa de lanzamiento con el ministro Josep Borrell, y ese fue la gente que lo puso en marcha, y estamos muy orgullosos de que tenemos una posición de mercado importante.
¿Por qué es tan importante el estar en una buena posición de mercado en esta industria que se llama industria aeroespacial, y lo digo bien?
Es muy importante porque son inversiones que son llave para muchas otras innovaciones. Si uno tiene una posición dominante en el mercado, por ejemplo, de las telecomunicaciones como es Hispasat, eso estira de que haya innovadores que creen satélites, que creen cohetes, que creen todo eso, todo ese tipo de ese posicionamiento de una o varias empresas en un país
alimenta
la innovación en general. Y eso es de lo que es. ¿Cómo estiramos desde el espacio de toda la innovación?
Innovación. Permítame, Pedro, que hile un poquito más fino. ¿Para qué sirve la industria espacial en nuestra vida diaria? Por bajar al terreno del día a día de cualquier individuo de a pie, digo. ¿En qué?
En muchísimas más cosas de lo que la gente se cree.
Por eso le pregunto.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, hemos dado por hecho que es facilísimo encontrar una dirección desde las furgonetas de reparto. Entonces, todo eso depende de forma absoluta de la existencia de satélites que nos dan la posición y nos indican cómo ir, ¿no? Hemos dado por hecho que podemos tener imágenes de la Tierra que nos indiquen las cosechas, la deforestación. Hemos dado por hecho que podemos predecir el tiempo atmosférico con una cierta precisión que nos llega varios días ya y además se acierta bastante.
Bastante.
Y eso el 90% son datos que provienen también de la industria espacial.
De ahí arriba.
Y todos esos grandes usos que hace la gente, pues implican innovación. Hemos dado por hecho que podemos tener un teléfono móvil, por ejemplo, en 5.000 sitios bastante alejados de los grandes núcleos de población en América del Sur y Central, y esos 5.000 sitios que tienen móvil no saben que tienen porque se los da un satélite de Hispasat, pero viven y tienen oportunidades por eso, porque tienen un satélite que les ayuda.
Y lo que nos queda por ver, metidos ya de lleno en este terreno, recuerdo que Hispasat, organización que usted preside, está tratando de llevar Internet hasta el último rincón, en este caso de España. Se están cerrando las centrales de cobre que afectarán a, corríjame si me equivoco, pero creo que no, a 400.000 personas, casi medio millón. La conexión a Internet por satélite, por tanto, entiendo que es una alternativa, ¿no? ¿Es más realidad que futurible?
Es realidad completamente. Es decir, hace unos cuantos años pensábamos que el satélite era una cosa que tenían, las grandes empresas que tenían instalaciones remotas, ¿no? Ahora ya no, ya se ha evolucionado muchísimo la tecnología de satélite y ahora podemos proveer de conexiones a cada familia que lo necesite, de 200 megas en este momento, y seguramente evolucionará a más, sin más que llamar a un instalador y que te lo coloquen. No, igual que cuando te ponen la fibra, si no te llega la fibra o está la fibra, digamos, todavía a un tiempo de llegarte,
tiramos de esto otro.
Para eso es el, por lo que el gobierno de España ha invertido en una en un programa único que no existe en ningún país de Europa, por el cual tú tienes sin permanencia y con un precio tasado máximo de 35 euros al mes, te pueden poner internet donde tú quieras, siempre que estés en una zona que ya no haya internet de fibra, claro. Entonces, entonces no tiene sentido la subvención.
Me quedo con esto de programa único en nuestro entorno, al menos inmediato, del viejo continente de Europa. Le iba a preguntar, ¿está preparada la industria española para tener presencia en la carrera espacial? Fíjese, noticia de estos días. Leo textualmente, los compañeros del Confidencial. Indra pretende lanzar una división espacial que sea un hub que aglutine toda la cadena de valor del sector. En el mercado se preguntan ya quién liderará un ambicioso proyecto que prevé facturar 1.000 millones de euros en 2030.
Desde luego que hay industria española que durante todos estos años que hemos dicho que se creció y que se fomentó por parte del Estado, que ha conseguido puestos de mucha relevancia como en liderazgo en diversos nichos de la tecnología espacial, eso existe. Y hay industria nueva que está saliendo y nuevas startups de gente joven. Que,
nuestras.
Sí, sí, que están...
Genuinamente made in España, ¿no?
Bueno, tenemos... obviamente muy, muy mediático es la empresa de Elche, PLD, de una gente entusiasta que yo creo que me vinieron a mí a ver primero. Y allí están y van a tener cohete dentro de pocos meses. Y mucha otra gente que está surgiendo y que hay que apoyar porque, como decíamos al principio de todo, la verdad es que solo la innovación es garantía del PIB futuro. Solo la innovación.
Veo que hace especial hincapié en esa ecuación virtual que decía, si no recuerdo mal, investigación más desarrollo más innovación. Y usted no hace más que subrayar este componente de esta ecuación que solía citarse como de última instancia y que usted pone en la primera.
Bueno, es que de toda esa cadena, que es muy importante, que empieza con los colegios públicos para que todos los genios, aunque sean de cualquier familia que sean y sean
de San Blas,
chicos
por,
o chicas,
de San Blas, por ejemplo,
de San Blas, tengan la oportunidad. Después vienen los estudios de formación profesional avanzados y los estudios de universidad. Termina por la creación de conocimiento científico especulativo. Después la innovación, la creación de startups y después el crecimiento de las empresas. Esa última parte es la que crea la riqueza para poder poner en marcha todo el resto.
¿Cuál es el rol en todo esto que me acaba usted de contar, el rol DispatchSat en esto de la industria de las comunicaciones por satélite? ¿Cuál es el rol? ¿Qué papel juegan ustedes especialmente y esencialmente?
En la industria de las comunicaciones, dentro de España, por supuesto, somos el operador de referencia. Presentamos la mejor solución a este proyecto del gobierno de Conéctate de único, ¿no? Rural. Y está claro que en España somos la referencia.
Y en Europa los cuartos.
En Europa los cuartos y esperemos subir
escalar
más posible. Y la cuestión que... Otra cosa que tenemos es la vocación también de fomentar la innovación del resto de las industrias. Eso como empresa que tiene...
Como máquina, como tractora, ¿no?
Sí, nosotros hacemos permanentemente esa labor, calladamente, pero si podemos atraer a alguna industria española a la fabricación de los nuevos satélites de la empresa Hispasat, pues para nosotros también es importante, siempre que el precio y las prestaciones sean comparables con las de otros, porque
competitivo.
Ha de ser competitivo. Una empresa es una empresa, pero tenemos siempre esa vocación de despertar la innovación en España.
Cuartos operadores Hispasat, digo, en Europa, y ahora competir con Elon Musk, bueno, se lo voy a preguntar de otra manera, ¿quién va a ganar esta carrera tan particular, tan decisiva para el futuro inmediato de cualquier país que quiera estar a la vanguardia del desarrollo y nosotros, España, quiere estarlo?
Esperemos que haya partido para todos. Es decir, que hay ciertas soluciones de telecomunicaciones en las cuales los satélites que ahora mismo tiene Hispasat o las otras operadoras de satélite geoestacionario son los mejores y van a seguir siendo los mejores, porque tú tienes una antena fija como la que ponemos nosotros aquí en este programa de Conecta 335, que no se mueve nunca, que no necesita mantenimiento, y nosotros, en vez de moverse la antena para pillar todos aquellos satélites, nosotros tenemos un satélite, lo que hacemos es mover el satélite para que esté permanentemente delante de tu antena. Entonces, todo eso tiene una serie de usos que son muy, 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 que van a seguir siendo ventajosos. No todo se va a poder hacer con estos nuevos satélites, y aparte, poner 12.000 satélites en órbita y mantenerlos ahí también es muy caro.
¿Cuántos?
Ahora mismo hay 6.000 y los planes son hasta 30.000.
En alguna ocasión ya se nos acaba el tiempo, señor Duque, hablaremos del problemón que supone esa cantidad de satélites, que no es otra cosa que basura. En muchos casos porque se quedan inoperativos y ahí siguen dando vueltas.
Todavía no sabemos cuál es la solución mejor. Nosotros proponemos, desde luego, la nuestra.
¿Y es?
Pues de momento los satélites que tenemos son muy ventajosos para un montón de utilizaciones de satélites, como por ejemplo el tener una internet fija en un sitio, como una casa.
Pero cuando deje de ser operativo tenemos un problemón, porque se empiezan a acumular basura.
Y los nuestros espacial. Están en una órbita que está regulada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y ahí están.
Pedro Duque, alma de astronauta, cerebro de ingeniero, vocación de servicio público. Ahora presidente de Hispasat, es decir, la cuarta operadora de satélites europea, por tanto, organización fundamental, dice él, y yo lo subrayo, para diseñar nuestro futuro, parte de él, importante. Señor Duque, Pedro, gracias por haber compartido unos minutos con un servidor aquí en la entrevista de Radio 5 y que tenga usted muy buena tarde.
Pues muchísimas gracias.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.